mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de la cadena COPE. Bienvenido. Si te incorporas a este segundo bloque de la mañana, llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo para acompañarte en este martes 2 de febrero a través del 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo a partir de las 12 menos cuarto del mediodía, retransmitimos en directo el Mérida Recreativo de Huelva con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, también en Instagram y en Facebook, y nuestra segunda cuenta de Twitter, arroba Carnaval en COPE, porque el Carnaval Romano de Mérida está de moda. A la 1:06, actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Valoraciones a las cifras del paro de enero. Recuerda que sube el paro en Extremadura en 3.525 personas y alcanzamos los 133.520 desempleados en la región. Fabián Vázquez.
Desde la oposición en el Partido Popular señalan que en Extremadura se destruye empleo y fruto es la bajada de más de 4.000 personas de los afiliados a la Seguridad Social. En Podemos hablan de datos nefastos y apuntan que es urgente aprobar los presupuestos. En Ciudadanos piden un plan de empleo urgente para Extremadura.
Y también hoy estamos pendientes de otros 400 trabajadores que pueden perder su empleo y que trabajan en la mina de Agua Blanca en Monesterio.
Hoy reunión importante entre los sindicatos y la cúpula de la empresa Río Narcea para evitar que la empresa despida a estos trabajadores, pero hay que echarle más leña al fuego. Desde UGT, Francisco Capilla señala que hay motivos ocultos en Río Narcea, ya que la Seguridad Social le reclama a la empresa 15 millones de euros en impuestos entre 2005 y 2007 y que hay auditorías que señalan que los beneficios están infravalorados. Siguen, por lo tanto, sin justificar el cese de su actividad en Monesterio.
La Guardia Civil ha detenido a 5 personas en Madrigal de la Vera, miembros de una banda organizada dedicada al robo de joyerías. Es el resultado de la operación Bifaz.
4 detenidos son de Madrigal de la Vera y uno de ellos de Candeleda, en la provincia de Ávila. Además de estar acusados de robar en joyerías, también se les imputan varios robos en caja fuertes. Pesan sobre ellos los delitos, atención, de organización criminal, robo, incendio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y usurpación del Estado civil.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo a la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, hemos amanecido una jornada más con bancos de nieblas y brumas intensas. Sigue la niebla alta. Cuando se despejen los cielos, vamos a ver intervalos nubosos, a muy nubosos, sobre todo a partir de esta tarde-noche. En cuanto a las temperaturas, hoy alcanzaremos los 16 grados de máxima. Ocho minutos pasan de la una del mediodía. Cogemos el avión y nos vamos a Barcelona.
Puente aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Nuria Collado, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Oye, ¿en Barcelona existe, como en Madrid, de la que tanto hablamos, esa boina de contaminación también?
Aquí se llama boira, que es la traducción de niebla en catalán, sí, pero sí que existe, sobre todo en Barcelona capital y alrededores, porque piensa que Barcelona no es Barcelona, sino todas las ciudades metropolitanas, como por ejemplo Hospitalet, que está justamente pegado, San Adrià del Besòs, que está también justamente pegado, lo separa una calle. Y sí que es verdad que cuando no llueve, como nos pasa ahora, que hemos batido un récord histórico, llevamos 90 días sin agua, Paco, imagínate cómo estarán los agricultores, pues sí que aparece esa neblina. Y de hecho se percibe muchísimo más cuando se baja en avión y se aterriza en el Prat. Es horroroso como prácticamente no se deja, en días muy, muy claros sobre todo, se ve esa neblina que es como una especie de tapadera gris que verdaderamente deja ver lo que es contaminación y podredumbre.
Hay que decir que Barcelona ha registrado el enero más cálido desde hace 103 años.
Efectivamente, Paco, y es que como te he dicho, batimos récord uno detrás de otro. Primero, el enero más cálido y un diciembre que no se queda detrás. Piensa que la media de temperatura este mes de enero pasado ha sido de 10,7. Estamos hablando de casi 3 grados más de lo que se viene registrando en los eneros normales y corrientes. De hecho, desde 1955 y 2008 no se registran eneros tan cálidos. Y a eso se suma la falta de lluvia. Te puedes imaginar, como te decía, cómo están los agricultores, por ejemplo, de aquí de mi zona, del Maresma, porque ya llevamos 90 días ni siquiera una gota de agua.
¿Tú sabes, eso, Nuria, sabes que con, ese, con esas temperaturas quién estaría todo el día metido en la playa?
Mira, lo sé. Y a mí me da una rabia porque teniendo aquí la playa, mi hermana me dice, ¿pero cómo no estás tú? Digo, porque está el Julián, que para eso es él.
El mundo desde Andalucía. Con Julián Delgado.
Despertar cada día en tu realidad. Julián Delgado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hay que ver la fama que tengo, ¿eh?
No, no.
Pero es buena fama, Julián, es buena fama.
Sí, hombre, en la playa, salud ante
de
todo.
De playero, di que sí.
Totalmente, por totalmente. Supuesto. Actuáis esta noche, ¿no, Julián?
Exactamente, esta noche actuamos en los segundos, después del coro que abre la sesión. Y nada, y ahí estamos para dar el último pase. Bueno, el último pase de las semifinales. Ya, a ver qué pasa.
No, hombre, hay que cruzamos los dedos, hombre, para que el viernes podáis tener esa oportunidad. En un día hoy un poco triste para los gaditanos, ¿no, Julián? Ha desaparecido una de las figuras, yo creo que más representativas de lo que significa el concurso y el carnaval de Cádiz para los gaditanos y para el resto del mundo. Ha muerto María la Hierbabuena.
Sí, exactamente, hombre. Desgraciadamente ya llevaba tiempo arrastrando su enfermedad. Incluso este año no se había escuchado por el gran teatro, porque debido a su estado de salud pues no le había permitido ir a presenciar las sesiones como venía haciendo desde hace tantísimos años. Y bueno, pero es una de esas personas que se quedan también en el duende del teatro, como yo digo, ¿sabes? Es una persona que su espíritu o su alma, lo que sea, quedará siempre ahí reflejada, tanto en el corazón de los aficionados como en cada rincón de ese teatro, ¿no? Porque ha sido como su casa y lo seguirá siendo, claro.
Es curioso, voy a hacer un poco referencia a una nota de prensa que ha enviado el propio alcalde, el Kichi de Cádiz, ¿no? Que decía que fíjate qué curioso que esta mujer que nunca ha subido a las tablas del Falla, que no ha pertenecido nunca a una agrupación, pero que con su voz ha formado parte de ese imaginario colectivo que a cualquiera que le digas Carnaval de Cádiz, si nómbrame 10 características, una de ellas sería sin duda María la Hierbabuena.
Exactamente, tío. Exactamente, además, con su grito característico, ¿no? De quien no diga, hombre, ese que la Hierbabuena. Y era algo como un ornamento más, como un aliciente más del concurso, ¿sabes? Se echa en falta, ¿sabes?
¿Tú crees que le cantarán los grupos en la final?
Hombre, pues no lo sé. Yo no soy muy dado de los homenajes a título póstumo, ¿sabes lo que te digo? Yo prefiero siempre está bien recordar la memoria de alguna persona que ha sido importante, ¿sabes? Pero yo creo que los homenajes hay que hacerlo en vida, que queda mucho más bonito.
Tienes razón.
Totalmente.
¿Sabes? Y sobre todo cuando te estás jugando un concurso lo veo oportunista totalmente.
¿Pero el jurado lo ve igual?
No lo sé, es que eso es lo que en el jurado del concurso, yo siempre lo he dicho, son personas y cada uno tiene su punto de vista y muy pocas veces se es objetivo, ¿sabes?
Yeah.
O sea que depende de quién esté. Yo, si estuviera de jurado, no te voy a decir que puntuaría cero, pero sí me parecería una letra que incluso me llegaría incluso hasta molestar, fíjate lo que te digo.
¿Cómo va a ser el pase de semifinales de la chatarra?
Pues tengo que corregirte, Paco, que es los chatarras.
Ah, los chatarras, perdón.
Sí, no, sin problema. Pues, ¿cómo va a ser el pase? Pues bueno, la verdad es que, ¿qué quiere que te diga? ¿Las letras? ¿A qué van dedicadas?
Sí, claro.
¿Alguna pistilla, hombre?
Bueno, mira, el primero va a ser sobre el tema del acoso escolar, pero tocado desde un punto de vista que no se ha tocado todavía. O por lo menos creo, por lo menos este año no se ha tocado todavía. Y el segundo no te lo puedo decir, Paco, porque es un paso doble estilo con un giro final rollo Amenábar y no está bien.
Vale.
Que te lo vaya a contar.
Además actuáis muy prontito, o sea,
prontito.
9:30 más o menos, ¿no? Sí, estaremos pendientes de vosotros. Bueno, pues por supuesto de los chatarras, que no se me olvida.
Exactamente.
A poner en plural. Mira, María la Hierbabuena, no sé si sería abuela o no, edad tenía, 80 años para serlo, pero
sí,
sabéis,
sí, era abuela,
¿no?
Sí.
¿Sabéis que hay un estudio que dicen que los nietos rejuvenecen a los abuelos, salvo si son demasiado jóvenes, Nuria?
Ay, qué gracioso, Paco. Mira, yo cuando veo estos estudios, que sabes que tú y yo somos muy de estudio.
Somos fan,
cosas.
Somos fan.
Somos muy de estudio. Me ha hecho mucha gracia, aparte me alegra mucho porque...
Bueno, hemos perdido a Nuria, que eso se está convirtiendo en una tradición. Perder a Nuria Collado durante la, su sección. Pero bueno, no pasa nada.
¿Eh? Paco.
Ahora.
Hola. Uy, por Dios, las ondas catalanas y la lluvia y la boira.
¿Cómo está Puigdemont? A ver si me aprendo a pronunciar el apellido.
El Puigdemont. Muy bien, no lo pronunciáis mal, está perfecto. Pues como te decía, Paco, cuando leíamos este artículo, este estudio, me ha hecho mucha gracia. Y además he estado muy contenta, y te explico por qué. Porque es que con el tema de la crisis, los abuelillos pobres han estado trabajando el triple. De hecho, mi padre siempre dice que está trabajando ahora más de jubilado que cuando trabajaba de activo. Y es verdad que con este pequeño estudio yo creo que es un agradecimiento a esos abuelos. Y es que se ha hecho un análisis publicado por el Journal of Aging and Health. No pronuncio nada bien inglés, pero creo que me habrán entendido. Es un estudio hecho por la Universidad Pompeu Fabra, y en el que, como bien has dicho, se ha determinado que los nietos rejuvenecen a los abuelos, excepto si son demasiado jóvenes. Nos explicamos. Es verdad que el hecho de tener que moverte, el tener que ir con ellos al fútbol, el ver una película, el comer palomitas, el jugar en el parque, hace que abuelos que, pues, de una media de 75 en adelante, pues estén mucho más activos y mucho más vitales. Pero por la contra, los abuelos muy jóvenes, hablamos de los que tienen en torno a los 50, que tienen esta carga familiar, que son los nietos, para ellos sí que supone una carga, y lo que supone es un aumento de estrés y de nerviosismo, ¿no? Porque obviamente ellos tienen con una edad todavía como para hacer millones de cosas, y el encargarse de sus nietos los envejece, según este estudio, siempre, ojo, y les provoca una carga de estrés que hasta entonces no tenían. Pero igualmente, yo creo, en serio, esto ya es cosa mía, Paco, que si el tiempo que siempre se esté con los nietos, con la familia, yo creo que no solo rejuvenece, sino que da años y años de vida. Así que gracias a todos los abuelos, y desde aquí, mira, muy carnavalera yo, un homenaje a todos esos abuelos que en tiempos de crisis están llevando para adelante a sus familias, y que si rejuvenecen, vamos, como si le diéramos 10 años más, que los nietos también lo disfrutamos.
Totalmente, sí. Totalmente. Julián, toda la suerte del mundo esta noche.
Muchísimas ¡mucha mierda!
Esperamos verte y disfrutarte de tu grupo, Los Chatarra, este viernes también, sobre las tablas del Gran Teatro Falla.
Venga, esperamos que sí.
Nuria, que descanses a los
un
dos.
Besito.
Besos.
Adiós, suerte.
Adiós.
UZETA impartirá en Mérida un curso de actividades de gestión administrativa. Curso gratuito de 810 horas dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Fecha de inicio el 16 de febrero. Plazo de inscripción hasta el 9 de febrero. Titulación exigida, graduado en ESO o equivalente. Curso con prácticas en empresa, ayudas de transporte y becas por discapacidad. Interesados, dirigirse a UZETA en calle Marquesa de Pinares, número 32 de Mérida. En el email formacion@uzeta.org o llamando al 924-330871. Curso cofinanciado por la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Social Europeo.
Restaurante La Milanesa ofrece a sus clientes una cocina mediterránea donde predomina la gran variedad de arroces, ensaladas y carnes a la brasa. Ven a degustar su jornada gastronómica de la casquería, con gran variedad de platos durante todo el mes de febrero. Restaurante La Milanesa. Ven a conocernos en Avenida de la Libertad 51, en Mérida, junto a la estación de autobuses. Teléfono de reserva 924-371123. La Milanesa.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad
y... Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130.
¿Quieres recuperar el dinero invertido en acciones de bancos, eliminación de cláusula suelo u otros productos bancarios? Valiente y Asociados Abogados, también especialistas en mediación, te lo gestiona. Primera consulta gratuita. Estamos en Puerta de la Villa 3, segundo C, o en valienteyasociados.com.
¿No sabes cómo sorprender a tu pareja el Día de los Enamorados? ¿Estás pensando en un lugar único para una velada romántica? Cortijo La Tijera te ha preparado un menú degustación exquisito los días 12, 13 y 14 para que la noche sea especial. Haz tu reserva. reserva en el teléfono 675-98-9569. Cortijo La Tijera, en carretera Don Álvaro, a tan solo 4 kilómetros de Mérida. Cortijo La Tijera, creando ambiente.
Gasóleos de a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio, Vía de la Plata.
Solo en Opticalia te llevas unas gafas de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear de la nueva colección 2016 con cristales incluidos por 79 euros. Ven a Opticalia. Podrás elegir entre tres marcas exclusivas, muchos modelos. Y solo por 79 euros ya tienes tus gafas con cristales graduados. Recuerda, si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
Opticalia Azul, en Mérida, en calle Santa Eulalia 12 y en calle Severo Ochoa 1, frente al hospital.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Si acabas de poner la radio, soy Paco Vadillo. Y en el control está Manolo Tirado. No te asustes, que hemos pasado de carnaval a los tambores de Semana Santa. Pero esto es así, está en la locura de este mes de febrero 2016, porque el miércoles que viene es miércoles de ceniza ya y estamos en Semana Santa, con toda nuestra programación especial, que ya sabéis, y gracias a vosotros nos hacéis en referente. Vamos a hablar con el delegado responsable de la Semana Santa de Meritense, Pedro Blas Vadillo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
Bueno, pues ya estamos metidos en faena, bueno, todo el año, porque la Semana Santa no para de trabajar.
La Semana Santa es como vosotros con los carnavales, la verdad es que es un trabajo que se hace a lo largo de todo el año.
Hoy, bueno, has dado a conocer un certamen de bandas.
Sí, es el primer certamen que se da, que han organizado. Y bueno, pues es el sábado 13, si no me equivoco, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba. Participan tres bandas de cornetas y tambores. Y también actúan dos cantadores flamencos.
Es un certamen que además ha llamado para el Cristo de la Victoria, ¿no? Que pertenece a la Cofradía de la Paz.
Sí, porque están intentando ellos, bueno, hacerse con unas andas y tal, y la verdad es que necesitan un poco de ayuda. Y bueno, han pensado en hacer certamen con la colaboración de las bandas y de los cantadores y del ayuntamiento para bueno, a intentar que vayan un poquito a más cada día.
Pedro, tu primera Semana Santa.
Bueno, mi primera Semana Santa como concejal.
Como concejal, evidentemente, como delegado municipal, y con un título que tenemos ahí en el aire que yo no sé si va a llegar para esta Semana Santa de 2016.
No, porque, bueno, Celia me preguntaba esta mañana, tu compañera, en rueda de prensa, que cómo iba el expediente, y bueno, por parte de los técnicos de la Junta de Extremadura han valorado que había unas cuestiones administrativas que había que mejorar dentro del expediente que se envió, y bueno, lo que estamos trabajando ahora mismo, el instructor del expediente y yo, estamos trabajando en la subsanación de esas cuestiones administrativas para que evitar lo que iba a haber sucedido si la Junta no hubiera revisado y lo hubiera mandado directamente al Ministerio, que no lo hubieran devuelto para atrás, entonces hubiéramos perdido tiempo. Entonces, bueno.
Entonces, pues, ¿de qué plazo estamos hablando?
No tenemos plazo. O sea, tenemos que recabar una serie de documentación, remitírselo a la Junta, completar el expediente y ellos ya lo elevan. Pero vamos, que como está la situación política en Madrid, creo que tampoco es el mejor momento para mandar el expediente.
Bueno, o sea, que habrá que esperar.
Sí.
Aún así, estamos convencidos de que podemos conseguir el título internacional, ¿no?
Está claro, por eso seguimos trabajando y por eso por parte de la Junta de Extremadura nos han recomendado esas modificaciones en el expediente. Para que vaya un expediente con posibilidades de verdad para que nos otorguen el título de interés turístico internacional.
¿Por qué no está puesta, Pedro, todavía la estatua en homenaje a la Semana Santa que estaba prevista colocarla a la fachada de la Concatedral de Santa María?
Pues porque estamos a la espera de que Consorcio y Urbanismo digan cómo y cuándo y dónde, sobre todo.
O sea, el Consorcio debe dar el visto bueno.
Claro. Tenemos que tener en cuenta que lo vamos a poner en las proximidades de un bien de interés cultural como es la Concatedral de Santa María. Entonces hay que tener cuidado de no ponernos donde nosotros queramos a nuestro libre albedrío. Siempre hay que contar con la supervisión técnica de quien realmente gestiona el patrimonio de la ciudad.
Pero la idea es no moverlo de ahí si el consorcio no dice lo contrario, ¿no?
La solicitud es ponerlo en las inmediaciones de la concatedral.
Vale, que puede ser la Plaza Santa María o donde...
En efecto, entonces estamos ahí pendientes de... Pero vamos, la cultura está terminada.
Una cuestión más, Pedro, y ya no te molesto más porque además tenemos que acabar. ¿Te han contado ya las hermandades y cofradías si quieren mantener la reunión contigo para hablar de subvenciones, ayudas de cara a esta Semana Santa?
La verdad es que nos hemos reunido, he tenido un buen apoyo por parte de la Junta de Cofradías. Y hemos trabajado en el presupuesto, o sea, el presupuesto que se ha presentado a borrador se ha trabajado mano a mano y codo con codo con la Junta de Cofradías, o sea que es un presupuesto que por primera vez en años, siempre y cuando el Ministerio nos dé el visto bueno y el Pleno lo apruebe y los demás grupos políticos estén de acuerdo, es un presupuesto que se ajusta a la realidad de la Semana Santa de Mérida.
Eso nos gusta, eso quiere decir que aumenta.
Claro que aumenta.
Bueno, Pedro.
Hasta que no sea definitivo no aumenta. Ya, ahora claro. Mismo no hay, hay
claro,
lo que
claro,
hay.
Claro, claro.
Pero
claro.
Si realmente se aprueba el presupuesto, la partida presupuestaria que va a Semana Santa, es un presupuesto realista, porque ya te digo, se ha trabajado con la Junta de Cofradías y sabiendo las realidades y necesidades de las diferentes cofradías.
Estaremos aquí para contarlo, evidentemente, y para seguir minuto a minuto el trabajo de cada una de las hermandades y el del delegado de Semana Santa, que por supuesto el éxito de su trabajo será el éxito de toda la ciudad, una de las celebraciones más importantes de cuantas se celebran en Mérida a lo largo del año. Pedro, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Os voy a presentar a el hombre más viejo de España. O al más longevo, si cree que la palabra viejo es despectiva, para mí no lo es. Se llama Francisco Núñez, tiene 111 años, es extremeño, de bienvenida.
Yo soy viejo, pero no soy viejo. He pasado muy buena vida, discuto con nadie en absoluto. Todo el mundo me quería cuando iba por la calle. Mira que viene mochila, cántate algo, hombre, cántate... Algo si quieren para saber que ha venido aquí y esa era mi vida todavía.
¿Cómo está Jorge Troiteiro? Bueno, pues parece que su lesión le podrá mantener apartado, le va a mantener apartado del terreno de juego mínimo unas 4 o 5 semanas. Tiene una rotura en el aductor, pero parece que no ha afectado a los tendones, que no es tan grave como la que se produjo el año pasado más o menos por estas fechas. Y ahora, ya mismo, ha empezado su recuperación.
Está haciendo fisioterapia los primeros días de reposo y esperando pues que vaya cicatrizando la rotura y conforme vaya cicatrizando pues ir adelantando cosas, pues ir corriendo y o sea, esperemos que depende del alcance de la pues esperemos que sea lo menos posible.
Uno de los fichajes de este invierno, Vicente Moscardó, valenciano, un tío muy salado que nos ha atendido aquí en la cadena COPE varias veces, nos contó que es importante en estas semanas en las que se juntan los partidos de Copa Federación y Liga, cuidarse mucho.
La gente, pues como le ha pasado a Troy, ¿no? Que al final es un momento de la temporada que tienes que ir mirándote y cuidándote bien para no lesionarte. Porque jugando miércoles, domingo, pues tienes más riesgos de tener lesiones.
Tony Pou es el comisario de la exposición El Ártico se rompe, que tienes que ir a ver, emeritense. Está ubicada en el Parque López de Ayala. Es gratuita en horario de mañana y tarde.
Transmitir, concienciar, digamos, llamar la atención sobre el hecho de que en el Ártico se están produciendo muchos cambios, que son consecuencia del cambio climático. Y bueno, el Ártico es un sitio emblemático del planeta, pero estos cambios realmente están afectando ya a todo el planeta. Y lo que nos interesa más es llamar la atención sobre el hecho de que el Ártico, aunque parezca una zona muy alejada y muy remota, lo que sucede allí al final tiene influencia en todo el planeta. Por eso es tan importante plantear, digamos, políticas globales.
Y nos vamos, martes 2 de febrero, madre mía cómo pasan los días, cómo avanza el tiempo, si es que parece que estábamos ayer contándote el especial de Nochevieja, bueno, no voy a exagerar tanto, Eso es importante porque dicen que lo disfrutamos, y lo disfrutamos junto a vosotros, oyentes. Soy Paco Vadillo, te veo mañana a las 12:30, adiós.